Estas son las series que estuvimos viendo acá en Series Tarde y Nula.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh, no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are a new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ear.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Tarde y Nula. Yo soy Paldete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos una ronda de reviews de más de 40 series, seguramente en dos partes. Así que comencemos con la parte 1 ya.
La ronda, reviews y recomendaciones de series Tarde y Nula.
Bien, estamos acá en la ronda de Series Are the New Black. Vamos a dividir este podcast en dos para que no sea tan denso. Vamos a hacer la ronda de reviews y, como siempre, le ponemos pulgares arriba y pulgares abajo. Estas son series que estuvimos viendo en estos últimos 2-3 meses, más o menos. Pero antes de empezar con las reviews, vamos a hablar de estas series que nos faltaba hablar de los finales de temporadas que vimos de ellas. Así que comencemos ya mismo con This Is Us, la temporada 5, que terminó en un cliffhanger bastante espectacular y sorpresivo e inesperado. La temporada 5 no fue la mejor temporada, ya se ponía un poco tenso hacia el final. Creo que también tiene muchos episodios, pero bueno, también entendemos que todavía es una serie de televisión, del cable, del aire. Así que tienen que, como que crear más plots y tramas. Me parece que lo hace muy bien. Me parece que, bueno, a esta altura ya estamos mega encariñados con los personajes. Y nada, sí se pone un poco denso de que todos los episodios nos hagan llorar. Pero también hay que entender el contexto. Me parece que estamos todos viviendo una pandemia mundial y estos temas de la familia, de tener cerca a la familia, nos sensibilizaba mucho. Entonces creo que va a estar bueno, estuvo bueno en el momento en que se dio, pero quizás ver esta temporada en otro contexto va a ser un poco densa. Sin embargo, está muy bien, las actuaciones están muy bien. Me gustó que esta temporada hablaran como del Black Lives Matter y de otros temas más profundos que tienen que ver con la actualidad. Así que le podemos pulgar esa arriba para This Is Us. Grey's Anatomy, la temporada 17, que una temporada bastante rara. De nuevo lo mismo, en este caso sí aprovecharon mucho el tema de la pandemia. Lo que no nos gustó para nada es que Meredith estuvo en cama casi la totalidad de la temporada. Casi que actuó muy poco en esta temporada, y nos hubiera gustado ver mucho más de ella. Si bien tenía esas escenas que se reencontraba con personajes de personajes ya fallecidos en la serie, cuando se encuentra con Derek, con la hermana y todo, es muy lindo, pero nada, después de un tiempo la queríamos ver en acción, tratando un poco la pandemia. Y bueno, no sé si la veremos eso en la próxima temporada, si lo dejaron para la próxima temporada, pero nada, ahí siento que también va a ser una temporada muy difícil de revisitar, si alguien la ve en el futuro. va a ser muy difícil de revisitar. Aunque, bueno, también está bueno ver, ya que es la serie más famosa que, de médicos que tenemos en la actualidad, me parece que está bien que hayan tocado el tema. Pero bueno, eso ya va a quedar en el espectador si les gusta revisitar o no esta temporada, la temporada 17. Veremos qué pasa ahora cuando empiece la temporada 18 próximamente. Así que pulgares al medio le pondríamos a Grey's Anatomy, la temporada 17. The Girlfriend Experience, la temporada 3, que también terminamos de ver. Una temporada bastante rara. A veces, en este caso protagonizado por Julia Goldani Tells, me parece que la serie nunca alcanzó la perfección que fue en la primera temporada. Me parece que sigue siendo la mejor. La segunda baja mucho la calidad y esta tercera es como rara. Me gustó que hablaran mucho de la neurociencia y los experimentos. Fue como un episodio muy largo de Black Mirror en un punto, y me gustaba mucho la calidad con la que está hecho las escenas y todo lo demás, pero a veces siento que a la protagonista le quedaba un poco grande el papel para ser protagonista de esta serie súper intensa. Siento que es muy hermosa, pero nada, como le faltaba un poco más de madurez a la actuación. Así que nada, le ponemos pulgares para abajo para la temporada 3 de The Girlfriend Experience. Merlisa Preaude, que terminó abruptamente a la mitad de la temporada 2, nos enteramos que iba a ser la última. En mi mente, yo siento que va a haber más, pero que ya no se va a llamar Merlisa Preaude. Siento que por el hint o la pista que pusieron al final de esta segunda temporada, quizás se venga la serie de Paul, pero ya que se llame Paul y que se separe del nombre Merlí, porque bueno, Merlí ya no está hace mucho. Iba a ser de él dando clases. Me encantaría ver eso. Me parece que es una serie que tiene mucho corazón. Y algo que no han podido hacer muchas otras series es que nos interesen mucho las clases. Y en este caso ya no eran de filosofía, eran de ética. Y creo que Héctor Lozano hizo muy bien esto de relacionar las tramas con lo que estaba pasando el personaje. Y me pareció genial. La temporada 2 también me parece genial. Es muy subestimada, pero la verdad está muy bien. Muchos la subestiman en realidad porque se fue David Solanz y bueno, como que todos son muy fanáticos de él. Acá, o me hago cargo de esto, yo no soy tan fanático de él. Siento que es un actor que es bastante complicado, que siempre tiene problemas y que un poco no se banca el éxito o el carisma que tiene Paul Rubio, que tiene Carlos Cuevas. Me parece que nunca se la bancó tan bien como dice, y por eso siempre tiene problemas. Pero bueno, nada, no se enojen los fans, pero es lo que pienso. Y siento que es un actor complicado. Y bueno, muchos fans se enojaron porque no está David Solanz en la segunda temporada, y para mí me pareció totalmente que era prescindible. Así que una muy buena temporada. Tiene un plot que no lo quiero contar tanto porque no hay muchos que vieron la segunda temporada, y cambia totalmente el personaje de Paul Rubio en su core, en su corazón. Y me interesaría mucho ver, esto es lo que yo pienso que va a pasar, de una serie sobre él enseñando. Me parecería súper genial. Así que ojalá suceda. Héctor Lozano, si estás escuchando, porfa, queremos a Paul Rubio enseñando filosofía. Nos encantaría ver esa serie. Así que bueno, le ponemos pulgares para arriba para la temporada 2 de Merlisa Preaude. Muy difícil de conseguir. Creo que la tiene Prime Video, si no me equivoco, acá en Latinoamérica, porque es de Movistar. Entonces, como medio raro, es de Movistar España, pero acá no sé quién la tiene. Creo que Prime Video la tiene. Así que bueno, veremos. Pulgares arriba para Merlisa Preaude. Hablemos de Falcon and the Winter Soldier, que también terminamos de ver hace mucho, y no hablamos mucho de esta serie. La verdad, es de las de Marvel y Disney, es la que menos me gustó. Sí tiene muy buenas partes de acción y entretenimiento. no somos acá muy fanáticos del MCU, pero esta serie es como una una transición entre la vieja generación de los del MCU y la nueva generación del MCU. Siempre estuvo como claro eso para los fanáticos, pero alguien que la ve así por arriba, no sé si va a entender tanto. Hay mucho diálogo, hay mucha gente caminando hacia lugares y teniendo diálogos que parecen importantes pero no son tan importantes, y la verdad que se pone un poco aburrido y denso, aunque son 6 episodios nada más. Y si hay que decir que las partes de acción y de peleas y todos los efectos especiales están muy buenos, pero no nos gustó. Pulgares para abajo para Falcon and the Winter Soldier, que nos pasó exactamente diferente con Loki, que Loki era como más interesante. Creo que tiene que ver con ver a Tom Hiddleston actuando junto con Owen Wilson. Ya es de por sí un muy buen augurio de la serie, pero hay otras actuaciones que también brillan mucho, como la de Sofía Di Martino, la de Jonathan Majors, que nos encantó verlo en el final de temporada en una clase de actuación básicamente. Y la trama esta era como más interesante, más allá de que entiendas o no lo que pasó en las películas de los Avengers, se entendía de por sí solas. Sí tengo que decir que para mí la favorita sigue siendo WandaVision. Me parece que esa sí se entiende por sí sola y hasta tiene más sentido que haya sido una serie de televisión. Estas por ahí me hacen dudar si hubiesen hecho una peliculita, una película, quizás una película para televisión, hubiera funcionado mejor. Pero bueno, nada, pulgares arriba le damos a Loki, sobre todo por las actuaciones. Y es entretenido, y también una cosa que valoramos mucho acá en Series Art New Blacks es el diseño de producción, que me pareció increíble en la serie de Loki. Así que pulgares para arriba para Loki. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hablar del final de Mare of Easttown, un final muy bueno de la serie, nos dejó con muchas ganas de ver más. Ya hablamos en el episodio anterior sobre Mare of Easttown, pero bueno, acá nos tocaba hablar del final de temporada. Nos faltaba hablar en las rondas de review del final de temporada, y podemos decir que estuvo buenísimo, nos encantó todo lo que pasó, nos sorprendió un poquito, nos dejó con ganas de ver más. Kate Winslet tiene algunas dudas acerca de hacer más, dice que tiene que estar muy bueno el guión o para que ella vuelva. Yo creo que la están a punto de convencer, que está muy cerca de suceder. Seguramente va a pasar de acá un tiempito, y creo que los Emmys van a ayudar a eso. Si se los gana, van a ayudar a que haya una segunda temporada de Mare of Easttown. Ojalá que sí, porque está muy buena la serie. Y bueno, nada, no nos encantó, igual que todas las actuaciones de esta serie. La de Jean Smart también, un año muy bueno para Jean Smart. Ya vamos a hablar más adelante de su otra serie, de su otro éxito del año. Y un final, sí, que para mí el final, los dos últimos episodios creo que eran uno solo y lo decidieron alargar un poquito. Se nota porque son 7, creo que siempre estaban pensados para ser 6 y lo alargaron un poquito. Sin embargo, nada, nos encantó el final de la miniserie, posible serie, Mare of Easttown, así que le ponemos pulgares para arriba. Es una de las series del año, sin dudarlo. Otra serie poco valorada este año es The Nevers, que creo que fuimos uno de los pocos que bien la vieron. Es esta serie de coproducción con HBO y la BBC, que se llama The Nevers, que también le ponemos pulgares para arriba, nos entretuvo, podemos ver muchos más episodios de esto. Para los que les gusta estas series de época, tipo Penny Dreadful, les va a gustar The Nevers. Tiene como esa misma onda de un poco de acción, un poco de drama y vestidos de época. Me parece que combina muy bien. Y nos gustó, nos entretuvo. Fueron poquitos episodios. Y la pueden ver, creo que está en HBO Max todavía. Y nos gustó también el final de temporada. Vamos a ver qué pasa en la próxima temporada de The Nevers. Así que pulgares para arriba para The Nevers. Pulgares al medio para Everything's Gonna Be Okay, la serie de Josh Thomas, que, bueno, hace unas poquitas semanas nos enteramos que la temporada 2 iba a ser la final, lo posteó él en su Instagram. No va a haber más temporadas de Everything's Gonna Be Okay. La historia queda media rara. Creo que a esta producción realmente le afectó la pandemia, esto de tener a los personajes ahí atrapados en la casa, como que le quitó mucho de la dinámica a la serie, más allá de que ellos son súper divertidos, entretenidos y demás. Para los fanáticos de Josh Thomas les va a gustar esta serie. Es medio difícil de conseguir porque es de Hulu y de Freeform, pero bueno, capaz que llegue a alguna plataforma acá en Latinoamérica próximamente. Por los fanáticos, sobre todo Please Like Me, capaz que llegue. Quizás Netflix es una buena plataforma, pero bueno, no sé a dónde va a ir a parar. Y ojalá la vean, porque está buena, es divertida, sobre todo para los fanáticos del humor de Josh Thomas, que es bastante particular. Le ponemos pulgares al medio para Everything's Gonna Be Okay, porque está buena como temporada 2, pero si ese fue el final de la historia, es medio raro, ¿no? ¿Qué más? The Handmaid's Tale, que terminamos de ver la temporada 4, una temporada 4 que muchos dicen con el final más satisfactorio de la serie, y es verdad, un poco violento. Bueno, hay como todo un debate acerca de si fue demasiado violento, si la respuesta de la violencia está bien, pero bueno, eso ya lo dejamos a su criterio, al criterio del espectador. A nosotros, sin embargo, nos gustó mucho la temporada, nos pareció que avanzó mucho la trama, que tiene momentos bastante icónicos, y acá también siempre tenemos que agradecer la técnica. Siempre decimos que esta serie es una de las pocas de las plataformas que hay que verla en Ultra HD, porque la verdad la cinematografía, el diseño de producción y todo está excelente. Y bueno, la actuación de Elizabeth Moss sigue creciendo, sigue siendo buena, de todo el cast en realidad. Y también apreciamos acá mucho el arte, el vestuario, que siempre encuentran nuevas formas y nuevos uniformes originales para contarnos en cada temporada, y eso lleva mucha producción y diseño, y nos parece súper genial. Así que le ponemos pulgares arriba para la temporada 4 de The Handmaid's Tale. Queda una temporada más en teoría, pero para mí van a ser dos, o van a dividir la última en dos, porque ya se está hablando de extender un poco más lo que va a ser la última temporada. Además, me parece como que es la serie insignia de Hulu, y sin esta serie Hulu se va a quedar con muy pocas series exitosas. Más allá de que tenga todo lo de FX, esta es como uno de los primeros éxitos que tuvo la plataforma Hulu, así que bueno, yo creo que lo van a estirar por dos temporadas más si pueden, o hacer la última temporada en dos partes. ¿Qué nos queda? Luis Miguel, la temporada 2, que la verdad no fue, le ponemos pulgares para abajo. Y pasó lo que creíamos que iba a pasar, esto de que cuando se acababa la trama de la madre, la serie no iba a ser tan entretenida. Si bien está buena la música y todo lo demás, creo que la segunda temporada no tiene el mismo impacto que la primera. Las temporadas 2 son súper complicadas. Y otra cosa que no nos gustó mucho es la prótesis que le pusieron a Diego Boneta, que es un poco complicada porque le quita mucha expresión a Diego Boneta. La verdad, se notaba que se le veía incómodo, no podía tener mucha expresión facial, y eso como que le quitaba mucho a la actuación de Diego Boneta haciendo de Luis Miguel. Las canciones y cantando es increíble, pero bueno, la historia sí bajó un poco la calidad a lo que fue el fanatismo de la primera, así que le ponemos pulgares para abajo para la temporada 2 de Luis Miguel. Creo que queda una temporada más, una última temporada, que seguramente veremos de acá a uno o dos años. Vamos a escuchar ahora un tema de Luis Miguel y después seguimos con más.
te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo a mano porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño.
Bien, pasaba Te extraño de la serie Luis Miguel, interpretada por Diego Boneta. Seguimos acá en la ronda de series Art New Black, haciendo reviews de series que estuvimos viendo en estos últimos meses. Y en este bloque tenemos todas series adolescentes que estuvimos viendo. Así que vamos rapidito, que vimos todas estas temporadas, las vimos completas. Vamos a comenzar con Elite, la temporada 4. Una temporada 4 un poco también extraña, con muchos personajes que se fueron, dejaron la serie y no quedaron los más exitosos. Extrañamos mucho a Dana Paola, a los originales, pero bueno, los personajes tenían que irse de la escuela también porque se recibían, no pueden estar ahí tantos años encerrados en la secundaria. Y bueno, los nuevos que trajeron no sé si gustaron tanto a la gente, a los fanáticos, salvo Manu Ríos, que me parece que fue la revelación de este nuevo cast. Los demás no impactaron mucho. Creo que está decayendo mucho la calidad de la trama. Ya no saben qué más encontrarle, porque a estos alumnos le pasa de todo, la verdad. Creo que deberían cambiar de colegio e ir a otro colegio y hacer una temporada totalmente diferente, o no sé, hacer un salto de tiempo y que cambien todo el cast, porque bueno, este cast ya está muy desgastado, ya no le pueden pasar más cosas a estos personajes. Y bueno, todos esperaban que Paul Grange sea como la gran estrella de esta temporada y no lo fue, y eso que adoramos a Paul Grange, me gusta mucho cómo canta. Sin embargo, el que brilló más fue Manu Ríos, porque bueno, digamos todo, es muy lindo y todo lo demás, pero también tiene como algo, tiene mucho talento. Pero bueno, ya esta temporada fue la última para Aaron Piper también, que ya no va a estar, y Miguel Bernadeau, que también se va de la serie. Actualmente está filmando la nueva serie del director de Dark, el creador de Dark. Así que lo vamos a ver ahí en Netflix todavía, pero bueno, en Elite ya no lo vamos a ver más. Le ponemos pulgares para abajo a Elite, la temporada 4. La temporada 2 de Never Have I Ever, la verdad, estuvo muy buena, muy entretenida, con las actuaciones más sólidas que la primera temporada. Esta serie creada por Mindy Kaling, protagonizada por una adolescente india. Me parece que está buena que exista por la inclusión, por la representación y demás. Si bien hay muchas críticas acerca de que no muestra mucho de la cultura india, sino es más bien la versión yankee, ya está medio que ningunean la cultura india. Nada, me parece entretenida la serie, me parece que está bueno ver a una chica india adolescente protagonizar. No, se entretuvo la temporada 2 y va a tener una temporada 3. Tuvo bastante éxito, estuvo bien, estuvo divertida. Tocó temas profundos, las actuaciones están bien. Así que le ponemos pulgares para arriba para la temporada 2 de Never Have I Ever. En cuanto a Typical, nos pasó exactamente lo contrario. También no fue una muy buena temporada, porque ya sabemos que era el final y estábamos como con expectativas de lo que iba a pasar. Mi problema con Atypical es que nunca conecté tan bien con el personaje principal. Siento que los personajes secundarios se comieron mucho al personaje principal y medio que le sacaron el foco, y mucho del carisma de la serie se basa en los personajes secundarios. Y de hecho la serie lo sabe desde la segunda temporada, ya lo sabe. Pero bueno, esta última temporada me parece que estuvo armada medio de las apuradas, medio que la historia queda en un plot medio raro, con una trama rara. Creo que uno de los descubrimientos de la serie fue Bridget Lundy Payne. Creo que el personaje de Casey es como la que más brilla en toda la serie, y su relación hasta con el personaje principal es muy buena. Me encanta la relación de hermanos que tienen ellos dos. Pero bueno, no fue de las mejores temporadas de Atypical, ni tampoco el final, un final que no vamos a recordar para nada. Así que le ponemos pulgares para abajo para la temporada 4 de Atypical. Sin embargo, nos pareció una muy linda serie para ver con la familia. Es bastante familiar y es entretenida para eso nada más. Es casi como una serie de adolescentes de Nickelodeon o algo así. ¿Qué más tenemos? Tenemos Generation, la parte 2 de la temporada 1. Nos gustó mucho más esta segunda parte. Creo que acá la serie corre el foco del personaje principal y eso le permite ampliar los temas. Habla de la ansiedad, de las enfermedades mentales, del suicidio, que digamos que es básicamente el corazón de la serie, y nos gusta mucho que esos temas se traten en series adolescentes. También tiene un cast muy diverso y muy entretenido a ver. Y bueno, y que sea de HBO también le sube un poco más. Esta me parece la típica serie de HBO Max que está dispuesta para un público más joven, más de la generación Z. Así que me parece una muy buena serie para esa generación, que es bastante dispersa y demás. Les va a gustar mucho esta serie. Así que le ponemos pulgares arriba para Generation, que hace poco la estrenaron en HBO Max. Al principio no estaba y ahora está todo completa para que la vean ahí en HBO Max. ¿Qué más tenemos que hablar? Love, Victor, el final de temporada, que no hablamos de la segunda parte de Love, Victor. Nos encantó, nos pareció otra de las series poco valoradas, que es de Disney, es de Hulu, perdón. Ahora los que tienen Star Plus van a poder verla. Hay las dos temporadas, me parece que está muy bien. Ya hablamos mucho de Love, Victor en podcast pasado porque nos gusta mucho cómo está armada la serie. Me parece que es una respuesta muy buena a la película, de cómo hacer una serie basada en una película, y me parece que lo hace muy bien. Me parece que sigue manteniendo el corazón de la serie, pero brindando algo nuevo, que es esto de ver cómo salir del closet en una familia latina, que es totalmente diferente a salir del closet en una familia estadounidense. En esta vemos mucho más la relación del hijo y la madre, que es uno de los corazones de la película también. Pero bueno, en esta versión latina nos parece excelente cómo tratan todos los temas, y además es muy entretenida. Así que le podemos pulgar esa arriba para la temporada 2 de Lock Victor. La tienen ahí en Star Plus, si no me equivoco. Desde hoy ya la pueden ver a las dos temporadas ahí en Star Plus. No sé la película de Love, Simon en qué plataforma quedó. Estaba en Netflix en una época. Quizás ahora esté en Star Plus. No lo sé. Hablemos ahora de Control Z, la temporada 2. Es rarísimo esta temporada. No sé, ya lo conté mucho, ya hablamos mucho de Control Z en Twitter. Nos parece que aprietan mucho el botón de random en la serie, en la trama, en los vestuarios, en todos los aspectos. Aprietan mucho el botón de random, hay cosas random sucediendo todo el tiempo. Está un poco desprolija, se ve que está hecha muy a las apuradas. Las actuaciones no son muy buenas. Y a diferencia de... Y también nos pasa un poco lo mismo que Elite. ¿Cuántas cosas más le van a pasar a estos chicos? Siento como que les pasan cosas demasiado oscuras todo el tiempo. Y otra cosa que nos parece un poco raro es que no esté tan ayornado con la modernidad. Nos parece un poco antigua y no entendemos si es porque en México no son tan abiertos con los temas de la sexualidad, de la homosexualidad y demás. O si la serie se quedó en el tiempo. Porque si la ven es como que parece como una serie de principios del 2000. Si no fuera porque hay celulares súper modernos, nunca nos enteraremos que estamos frente a una serie del 2021, ¿no? Así que, bueno, nada, rara, tirando para abajo para Control Z. También es muy difícil empatizar con los personajes, que es otro tema de la serie. Y nada, no, nos parecen unas tramas muy tiradas los pelos. Hay como personajes que no se entiende de dónde sale tanta agresión ni cuáles son sus objetivos. No sé, no es una serie que recomendaría. Me gustaba mucho que haya una serie Netflix de México, pero la verdad esta segunda temporada me decepcionó un poco. Y creo que también tiene que ver un poco con las exigencias de Netflix, que le piden a todos los países que hagan como ciertas cosas, como las voces en off, como que restringen mucho la libertad de los creadores de series para que encaje en el universo Netflix y terminan haciendo todas series muy parecidas. Pero bueno, eso es un problema mucho más grande que no le vamos a meter acá a Control Z. Yo, por lo que vimos, no recomendaríamos Control Z. Así que le ponemos pulgares abajo para la temporada 2. ¿Qué otra serie adolescente nos falta? Gossip Girl, la temporada 1, que en realidad es la parte 1 porque va a venir otra parte a fin de año. ¿Qué decir de Gossip Girl que ya no hayamos dicho? Se pone buena recién como al cuarto, quinto episodio. Ya no me acuerdo ni cuántos estrenaron. Creo que fueron... A ver, vamos a buscar. Son 6 episodios que se estrenaron hasta ahora. Los próximos 6 van a volver en noviembre para la segunda parte de la primera temporada. Algo que está haciendo muy, muy HBO Max, y no sé si es por la pandemia o porque piensa ser así siempre. Pero bueno, estos primeros 6 episodios tengo que decir que si bien nos gusta toda la estética, la escuela y todo lo demás, y que apreciamos que haya vuelto a Gossip Girl, nunca nos termina de cerrar de que sepamos quién es Gossip Girl muy del principio y que sea quien es. Que sean los profesores, que eso se revela al principio. No nos gusta mucho eso. Las actuaciones están medio desconectadas. Es como una generación totalmente diferente a la primera. Veo que los actores casi que no se nota que no tienen mucha experiencia, porque el cast parece totalmente desangelado, sobre todo en los primeros episodios. Medio que ni siquiera se conectan entre ellos, y ya no sé si es un tema generacional o no, o si es la idea, pero es medio raro. Recién llegan a conectarse o empatizar un poco más hacia los dos últimos episodios de estos seis. Sí me pareció que el final del episodio 6 estuvo bueno y me dan ganas de seguir viendo un poco más. Si va a ir por ese camino. Pero hasta ahí. No sé si es algo que recomendaría ver. Seguramente los fanáticos de Gossip Girl les va a gustar. Y te gusta que vuelvan. Nos gusta que haya vuelto Kristen Bell también como la voz de Gossip Girl. Pero hasta ahí. No sé, pulgares al medio, diría tirando para abajo. Pero bueno, le vamos a poner el beneficio de la duda por ahora. Pulgares al medio porque, bueno, tiene como espectacularidad. Tiene mucha plata invertida y eso nos gusta ver en una serie de adolescentes. Los padres también aportan mucho a la historia, ¿no? Los adultos, que bueno, que esto también pasaba en la primera versión de Gossip Girl. Pero acá también hay muy buenos actores haciendo de los padres, eso les ayuda mucho y si van por ese camino creo que la serie va a ganar mucho más. Pero bueno, por ahora pulgares al medio para esta nueva versión de Gossip Girl. Vamos a escuchar ahora un tema de Gossip Girl y después seguimos con más. Pasaba a Palé de Rosalía, de la banda sonido de Gossip Girl. Seguimos acá en la ronda de reviews. Vamos a hablar en este último bloque de realities y de dos series que nos quedaron colgadas también que no hablamos. Una es Lupin, la parte 2 de la primera temporada, que no nos gustó mucho como en la primera parte. Creo que sí está bueno la acción, me gusta cómo utilizan mucho los exteriores de Francia y demás, pero las tramas y demás se van cayendo a medida que pasa esta segunda parte de la primera temporada, como que se pone un poco más densa la trama, le falta un poco de dinamismo, es como que sentimos que la primera parte fue muy buena, esta como que le cae un poco más, la parte 2 de Lupin o Lupin. Así que le ponemos pulgares al medio. Y otra que no hablamos mucho es de In Treatment, la temporada 4, que supuestamente es la última, o por lo menos así dice IMDb, con uso a Duba haciendo de la psicóloga. A mí me encantó, me pareció que estaba muy bien, que el papel no le quedaba grande, que lo supo sortear muy bien, que está increíble ella como psicóloga. Me gustan los diálogos, a mí me gusta mucho igual ver todo este tema de psicólogos, terapia en series, por eso esta serie me ha gustado mucho. y ver a Uso Aduba así tan madura al frente de esta serie también me gustó mucho. Me parece que hay, la serie tiene muchos episodios, y eso sí me parece que es algo que es poco moderno, porque 24 episodios, de aunque sean de media hora, de diálogo intenso, es como un poco denso para estos tiempos. Quizás me hubiese gustado más ver esto mucho antes. A mí por lo menos me entretuvo durante la segunda ola. Estaba bueno porque verla en ese momento, porque teníamos mucho tiempo para gastar. No sé si a alguien le va a copar ver 24 episodios de media hora de drama, de terapia y de cosas así, y de gente hablando después de esto. Por eso, si es el final, me parece que está bien. Y bueno, no sé qué decirles, pero bueno, yo le voy a poner pulgares arriba porque me gusta mucho la interpretación de Uso Aduba. Hay otros actores, Anthony Ramos también me parece que brilló en esta temporada, y bueno, y después hay otros personajes, y después las otras sesiones con otros personajes también están muy bien. Así que nada, le pongo pulgares arriba porque me entretuvo. Se las recomendaría. Yo creo que sí, porque puede funcionar. Si son fanáticos de ver esto de escenas de terapia y demás, me parece que les va a gustar. Pero bueno, tienen que tener el tiempo de ver 24 episodios de media hora. Que bueno, en realidad son 12 horas de televisión. Tampoco es tanto para pedirle una temporada. Pero bueno, ustedes vean qué deciden de hacer. Nosotros desde acá le ponemos que es muy buena calidad el producto, así que le ponemos pulgares para arriba. Bueno, para terminar esta primera parte vamos a hablar de los realities que estuvimos viendo. Rapidito, así no se hace muy densa esta primera parte. Estuvimos viendo Making the Cut, la temporada 2. La verdad que quitarle a la serie los viajes afectó muchísimo. La temporada es más corta, la temporada 2 de Making the Cut. Estoy hablando del reality nuevo de Heidi Klum con Tim Gunn en Amazon Prime. Es un reality de moda. No es como Project Runway porque está más destinado a las ventas. Es de Prime Video, de Amazon Prime. Más global. Sí, el premio me parece espectacular porque hasta le dan como las expensas pagas de un local por un año o algo así. En una parte de una galería en Los Ángeles, me parece muchísimo, buenísimo el premio. Los diseñadores esta temporada tampoco están muy buenos, son muy buenos. Sentí que la temporada pasó muy rápido, pero bueno, me entretuvo y vería otra temporada, pero sí siento que le afectó mucho el tema de no poder viajar, porque la primera temporada como que viajan por todo el mundo, hacen como shows en París, en el museo, en el Louvre, a Tokio creo que iban también, y tenían diferentes jurados. Acá es bastante chiquitito, como en el patio de las instalaciones sucede todo, y tiene muy poco, como que perdió un poco el glamour. Pero sí ganó mucho en el premio final. Está también Jeremy Scott como jurado invitado, que hace el malo, que me parece que es un poco agresivo, como que le tenía cariño antes y después de esta temporada no le tengo más cariño. Y Winnie Harlow, la modelo que se hizo famosa en American Next Top Model, sí me pareció que es una muy buena jurado. Así que bueno, hay una temporada 2 medio. Así que le ponemos pulgares al medio para la temporada 2. Si les gusta ver a Heidi Klum y a Tim Gunn y estas series sobre moda, les va a gustar esta, así que le ponemos, además cortita. Creo que son solo 8 episodios, así que nada, la pueden ver, la tienen ahí en Prime Video. Después tenemos Drag Race España, que tenemos que hablar del final. Que nos encantó, me pareció una de las mejores versiones de las sucursales de Drag Race, de las franquicias de Drag Race. La de España me gustó mucho, aunque es verdad que hay muchas referencias a cosas españolas, como debería ser en realidad, que en mi caso yo las tengo muy presentes cuando hablan de física o química, o cuando hablan de La Veneno, de otras series. Yo lo sé, pero no sé si el público en general vio alguna vez Física o Química. Sé que recién ahora le están por subir a Física o Química a Netflix España. Ojalá la pongan acá porque me parece una muy buena serie para ver, a Úrsula Corberó y a todo ese semillero de actores españoles. Pero bueno, más allá de eso, los looks estuvieron buenos, el host Supreme como host estuvo muy buena. Ya hablamos mucho de esto en nuestro Twitter, recuerden que pueden ver ahí reviews al paso de las series que estamos viendo. Así que nada, pulgares para arriba y muy recomendado Drag Race España. En cuanto a RuPaul Drag Race, la temporada All Stars, temporada 6, muy buena temporada también, muy buenos las queens, muy buenos los looks, los challenges. Parece como que duró más, pero bueno, dura porque había más queens. Hay un juego dentro del juego también, que es un plot que agregan esta temporada, que me parece que estuvo bien. Sí se vuelve un poco denso hacia la mitad, porque bueno, tenemos muchos Drag Race para ver. Venimos de ver una temporada muy buena, la temporada 13 de Drag Race, que fue muy buena, y pegada estuvo esta. Entonces como que estamos un poco cansados de ver el Drag Race. Sin embargo, es una muy buena temporada, la recomendaría mucho y seguramente va a llegar en los próximos meses a Netflix. Así que le ponemos pulgares arriba para la temporada 6. Y para Drag Race Holland, la temporada 2, a mí no me está sorprendiendo mucho, le pongo pulgares para abajo. El host, por empezar, me cae no tan bien. Los looks están fantásticos, eso sí. Son muchas más queens en esta edición. Y las eliminaciones son un poco injustas de más. A veces siento que traen jueces que no están calificados para votar a Drag Race, que no tienen nada que ver con el universo drag. Pero bueno, nada, medio raro. No es algo que recomendaría. El idioma también es medio difícil de seguir. Así que no me está gustando mucho Drag Race Holanda, la temporada 2. Bien, este es el final de la parte 1. En la parte 2 vamos a hablar de las series que estamos viendo en este momento, que todavía no terminaron o que acaban de terminar hace poquito. Vamos a hablar de White Lotus, de American Horror Story, de American Horror Stories también, de Del Reino, Modern Love, a ver qué más hay, Ted Lasso, The Walking Dead, la nueva temporada, y de la nueva serie de Selena Gomez, Only Murders in the Building. También vamos a hablar en la parte 2, así que búsquenla porque vamos a estrenar estos dos episodios juntos. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, estamos como Series of the New Black. En iTunes estamos como Como Viven Podcast. En Apple Podcast también estamos ahí como Series of the New Black. En Google Podcast. En YouTube nos encuentran como hashtag Series of the New Black o Series of the New Black y aparecemos. Estamos subiendo ahí también episodios del podcast si les queda más cómodo. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Series of the New Black. En Twitter estamos como @seriesenbici. Recuerden colaborar con un cafecito si pueden. La cafecito app, cafecito.app/pablete, PABL3TE. Y a mí me pueden seguir en @pablete en Twitter o @depablete en Instagram, por si tienen alguna consulta sobre el mundo de las series. Bien, eso ha sido todo por esta primera parte. Recuerden ir a la segunda hora y nos vemos en la segunda parte. Chau, chau. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake XOXO friends. XOXO, Gossip Girl. Got my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the tube. I prefer expensive news. New car, new girl. New ice, new glass. New watch, good times, babe. It's good times, yeah. She washed my back 3 times a day.
wish I were heading.